gran discusión. Se vuelve a dar, como durante el gobierno macrista, Taser sí, Taser no. Y hay algunos conceptos, estamos hablando de las pistolas Taser, hay algunos conceptos que necesitamos que queden en claro, y quienes se expresaron al respecto son los organismos de derechos humanos en contra de las Taser. Quien está del otro lado es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, a quien le agradecemos que nos haya tenido paciencia estos minutos, Matías Ayastuy, para que nos dé un pantallazo. Él está directamente ligado a todos los espacios de derechos humanos del país, y que bueno, que podamos entender un poquito por qué sí o por qué no. Muy buenos días, Matías, Silvia Vela, Mavi Prinos, Débora García, te recibimos en Nacional Gualeguaychú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Silvia, Mavi y Débora, ¿cómo les va?
Muy bien, Matías, y preocupados y preocupadas por este tema. ¿Por qué? Yo te voy a tirar esto como para que vos nos puedas dar el análisis que están haciendo ustedes de los sectores de los derechos humanos. Se pone el foco en la discusión de que son... es mejor utilizar las Taser, que es una descarga eléctrica en el cuerpo de las personas, y no un arma de fuego para que continúen los casos de gatillo fácil. Pero no es que no tienen letalidad, tienen baja letalidad. Países Bajos, por ejemplo, le dio de baja las Taser porque gente se murió a raíz de la utilización de estas pistolas. Entonces digo, podés morirte por una intervención de la Taser.
Sí, absolutamente. Bueno, en realidad... hay un repudio generalizado y hay un consenso entre los principales organismos de derechos humanos, te diría que prácticamente todos los organismos de derechos humanos de nuestro país, en repudiar una decisión política de que tiene que ver con política criminal, ¿no es cierto?, con prevención y disuasión y represión de situaciones delictivas, que decide apostar a la compra de un arma que tiene una carga, además de una carga eléctrica muy fuerte, una carga simbólica que no es neutral en nuestro país. Por ahí algunas de las discusiones en relación a las armas, ¿no?, y a la técnica, la diferencia entre técnica y tecnología que por ahí planteaban algunos, es que la tecnología tiene que pensar a la técnica en un contexto histórico, cultural, político, determinado, ¿no es cierto? Entonces, un arma puede ser cualquier cosa, pero en determinados contextos verdaderamente cobra una simbología, una significación que por lo menos con la experiencia de lo que fue el uso de las descargas eléctricas como método de tortura en nuestro país, verdaderamente es absolutamente retrógrado y atrasa como recurso para poder pensar la prevención y erradicación de los delitos en nuestro país, ¿no es cierto?
Puede resultar tonta mi pregunta, pero me parece importante que nos expliques. Cuando hablamos de la tortura con descargas eléctricas en nuestro país, ¿a qué periodo, de dónde nos estamos refiriendo y qué fue lo que eso significó para un montón de argentinos y argentinas, Matías?
Bueno, durante la última dictadura militar se puso en marcha un plan de represión, la dictadura entre el 76 y el 82, que tuvo un sistema represivo planificado, organizado, mucho tiempo antes, desde por lo menos 30 o 40 años antes, con lo que fue la Escuela de las Américas, un conjunto de militares de nuestro país fueron formados para llevar adelante, digamos, lo que tiene que ver la doctrina de seguridad interior, digamos, que es destinar las fuerzas de seguridad que están dispuestas para el cuidado de la nación, de la soberanía, de amenazas externas, bueno, las formaron para llevar adelante políticas represivas al interior y hacia y contra su propia población, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, parte de esa formación tuvo que ver con un método siniestro que tenía que ver con secuestro, tortura, para poder acceder a información, y bueno, dentro de las sesiones de tortura, una de las herramientas que se utilizó fue la picana eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está vinculada a los periodos más oscuros de nuestra historia. Por eso también le da una carga simbólica muy significativa y muy negativa en el uh-huh. presente, ¿no es cierto? Uh-huh. También hay que decir, esto había sido una discusión cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se había propuesto llevar adelante estas compras, y hubo un repudio unánime, y en este caso, independientemente de que sea el gobierno nacional o de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, El repudio es el mismo, también eso es importante, ¿no?
Sí, destacar la coherencia, ¿no?, de los sectores de derechos humanos. Yo te quiero preguntar, porque calculo que algún análisis se ha hecho. Hoy tempranito escuchaban en el programa que nos antecede al presidente de la asociación Ana Frank en Argentina, y lo que destacaba es, en vez de centralizarnos en eso, entendemos el dolor que significa cuando pasa un hecho como el que se conoció la semana pasada de esta policía que fue agarrada de manera desprevenida por una persona en el subte y la asesinaron. Pero él hacía hincapié en lo siguiente, dice, lo que no pensamos, sin intentar herir a las personas que han perdido a alguien de la fuerza en algún hecho, lo que no pensamos es cómo es la formación de este personal policial. Y daba un ejemplo muy concreto. Dice, a mí me preocupa cuando dicen 500 cadetes se reciben hoy y son 500 policías más. Primero por el concepto de que más policías nos va a traer seguridad, que eso ya está comprobado en países del primer mundo, Estados Unidos sin ir más lejos, que muchos lo toman como ejemplo. Y por otro lado, ¿cómo es la evaluación psicológica de muchos y muchas de quienes después van a empuñar un arma?
Sí, bueno, hay una deficiencia muy grande, digamos, si ahora estamos en diciembre por cumplir 40 años de régimen democrático y que reivindicamos y que saludamos y que nos parece muy saludable para nuestro país, también es una de las principales deudas de la democracia todo lo que tiene que ver con la política de prevención de delitos, la formación de las fuerzas de seguridad, todo ese aspecto, digamos, ha quedado muy rezagado respecto de otras cuestiones que tienen que ver con el sistema democrático en nuestro país, ¿no es cierto? Uh-huh. Verdaderamente hay mucho por aprender, por hacer, por modificar, por transformar, pero bueno, no deja de haber tampoco resistencias. Está instalado un discurso de las soluciones mágicas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esta idea de la tolerancia cero en otro momento? Uh-huh. Las ideas de a mayor mano dura, mayor reducción de delitos, y bueno, evidentemente han sido discursos que han calado hondo, que tienen un consenso en un sector importante de la sociedad, pero que estadísticamente nunca han demostrado una efectividad en cuanto a la disminución de los delitos, ¿no es cierto? Es como que, por supuesto, visto excede las fuerzas de seguridad ampliamente. Acá estamos hablando de las fuerzas de seguridad son formadas en escuelas que dependen de los gobiernos provinciales y nacionales, ¿no es cierto? La justicia también tiene un rol central en enfocar determinado tipo de investigaciones y priorizar algunas investigaciones, y lo cual implica postergar otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el delito organizado, el análisis de las cuentas bancarias, toda una serie de elementos que tienen que ver con apuntar a los núcleos más poderosos, digamos, de la organización delictiva en nuestro país, no está primero en la agenda, sino que en la agenda de muchos fiscales está, y de jueces, está en primer lugar los delitos que tienen más relevancia en los medios de comunicación.
Exacto. Totalmente de acuerdo, Matías. ¿Cómo van a seguir o cuál es la línea de trabajo? Porque sabemos que si hay un sector organizado y haciendo hincapié en estos casi 40 años de democracia, es el sector de los derechos humanos. ¿Tienen alguna línea a seguir, algún tipo de medidas? ¿Han pensado en algún comunicado?
Sí, hace unos días se puso en circulación un comunicado firmado por todas las organizaciones de derechos humanos del país, y es un tema que seguramente no estará ausente en este mes, digamos, de la memoria, digamos, empieza marzo, hay un montón de actividades, vuelve a discutirse, digamos, todos los años sobre las consecuencias en el presente del pasado, o sea, las consecuencias que todavía vivimos respecto de lo que fue el último golpe de Estado en nuestro país, en nuestra comunidad. Seguramente este tema, junto a otras grandes deficiencias y falencias que todavía vemos, que todavía están presentes en nuestra comunidad, van a ser temas que seguramente van a estar denunciados y repudiados en las cientos y miles de marchas que se van a hacer a lo largo y ancho de nuestro país.
Bien. Te aprovecho para una cosa, Matías. Corregime si vos no estás de acuerdo, porque tengo que decir que es una opinión básicamente personal. Este juicio político que se intenta llevar adelante a estos cortesanos que pasan por encima y forman un Estado paralelo al Estado que eligió el pueblo, al gobierno que eligió el pueblo, se asimila en un montón de cuestiones a lo que fue el juicio a la Junta. ¿Vos coincidís con este punto, no? ¿Qué te parece?
A mí me parece que hay un contexto muy distinto, ¿no es cierto? Han adquirido nuevas formas lo que tiene que ver con digamos, las decisiones vinculadas al poder. En el juicio de la Junta, los delitos que se llevaron al banquillo, digamos, por los cuales se los acusó, habían estado consagrados en cartas y declaraciones internacionales y eran considerados, para cualquiera que leyera la Constitución o los tratados y los pactos internacionales, ya estaban tipificados como delito de lesa humanidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que sí te puedo decir por ahí, vinculado a un razonamiento, a una reflexión que tiene que ver con el enfoque y la mirada de derechos humanos, es que nosotros entendemos que los derechos humanos son herramientas que tienen los pueblos para defenderse de las situaciones de abuso de poder, que fundamentalmente vienen del Estado, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un punto en común que tiene que ver con que un sector del Estado, el Poder Judicial, bueno, no necesariamente está respondiendo a lo que se espera que responda en términos de política judicial en nuestro país. Pero bueno, entiendo que son contextos y cuestiones bastante diferentes también.
Bien, bueno, Matías, seguramente nos estaremos volviendo a encontrar en breve. Se acerca un nuevo 24 de marzo, como bien mencionabas, el mes de las 13M, Malvinas, Mujeres y Memoria. Así que seguramente nos volvamos a juntar para charlar. Muchísimas gracias por este espacio.
No, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Un beso grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
El director de Derechos Humanos, Matías Ayastuy, bueno, ahí haciendo una apreciación de lo que significan las Taser.